A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy bien, estamos aquí en Buenos Aires, en los estudios de FM Amadeus 91.1, un lindo día, un día bastante apacible para este otoño porteño, y dispuestos a comenzar con una nueva emisión, el programa número 50 en nuestro 12º mes aquí en FM Amadeus 91.1, en Segunda Convocatoria. Próximo ya a cumplir un año los primeros días del mes que viene. Tenemos una linda novedad. Saludamos de paso a Ricardo Piñero en los controles, que hoy somos tres aquí en el piso de Amadeus y vamos a recibir con todos los honores y por supuesto la pomposidad necesaria a un miembro que hasta ahora, casi en este año de existencia de este ciclo ideado por nosotros, es la primera vez que se presenta en el estudio, es decir, que tenemos el gusto de contar con él de manera cara a cara, digamos, ¿no? Doctor Héctor Breckmann, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un gusto de compartir con ustedes este hermoso estudio y este espacio. Como siempre, un placer, Jorge, gracias por tus palabras y a disposición cuando gusten. Gustavo también está. Adelante.
Muy bien. Precisamente el doctor Breckmann anticipó que está también presente el doctor Gustavo Orifi. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hoy es un día especial para vos, ¿no?
Sí, en verdad no tendría que estar acá. Tendría que estar en otro lado, cerca de acá, pero cruzando el puente. La obligación llama y lo veremos por la televisión que tenemos acá en el estudio. Quiero decir, el partido integra por la Copa, la Supercopa en que juega Racing.
Y usted integra también el Tribunal de Disciplina, ¿no?
No, hasta el diciembre del 2020, ya no lo integro más. Mira, durante dos periodos, seis años, fui miembro del Tribunal de Conducta del Racing Club de Avellaneda.
Con razón anda mejor.
Claro, Racing, anda bien, ¿no? Racing.
Ahora que se fue, anda mejor.
Bueno, claro, es cierto, por eso estamos con esta racha invicta en el campeonato local, en la Copa Argentina y por supuesto, como hoy, en la Supercopa.
Le voy a hacer una pregunta al aire, que es casi, le diría, un código interno entre nosotros dos. Usted me va a entender y quizás dígame, alguien del público también. Doctor Resqui Pizarro, ¿usted le parece que el doctor Héctor Breckmann estará para una regulación 15?
sí, yo creo que sí, lo tenemos ahí. Bueno, esto sí es un código interno y además algo que quizás la audiencia en general no lo va a entender, pero quizás los que vivieron Line of Duty, ¿no? Que de eso te está refiriendo Line Gustavo, que es la serie inglesa que está por su quinta temporada.
Sexta
ya. Sí. Vos sabés que yo entré en la quinta. Me lo dijiste hace dos semanas y ya hice cuatro. Impresionante que precisamente esa regulación es una, digamos, un procedimiento interno de la oficina anticorrupción de la policía inglesa que se realiza cuando hay incumplimientos a los deberes por parte de los funcionarios policiales. Así que, doctor Breckmann, es cierto, estaría dentro de la resolución de la regulación 15 de la policía inglesa y también nuestra.
Ustedes notarán que yo no les pregunto qué implica.
Muy bien.
Dejo sentado que el interrogante quedará para ustedes dos. Yo no voy a preguntar nada.
Muy bien.
Precaución no es de tonto.
Vamos a los contactos, doctores. A ver, ¿cómo se pueden comunicar los oyentes en vivo, online, en este momento, con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos a dar primero nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Vamos a dar también nuestro mail, que es forodeabogadosph@gmail.com. Se pueden comunicar a través de Facebook también, al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a Twitter, @forodeabogadosph, y también las líneas directas de la radio, que hoy van a estar ambas líneas desocupadas, atento que estamos todos presentes, que son el 4300-0114, 4300-0114, y 50 50-31-9801. 50-31-9801. Y bueno, y les recuerdo también que tienen el WhatsApp de la radio, que es el 11-23-95-1992. 11-23-95-1992, por si quieren enviar algún tipo de consulta. Y también les recordamos que a través de la página de Facebook de la radio nos pueden ver en directo.
Así es.
Si es que, bueno,
quieren... Si no nos ven en directo, nos van a ver también por el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que, como recién lo decía el doctor Griffey, es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, precisamente. Allí nos encuentran. El programa está emitido en vivo, presencial, y además también sale por el Facebook, precisamente por la cámara que tenemos aquí en el estudio de FM Amadeus 91.1. Nos pueden escuchar también online, aquí en cualquier parte del mundo, por www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer también en cualquier momento, si pueden revivir estos programas. Bueno, algún masoquista debe haber por ahí dentro de la audiencia. O bien escucharlos, si no pudieron estar hoy en estos momentos, a través de los programas que se encuentran grabados en la página de la radio. Como les decía, este es el programa número 50. Están todos colgados en la página de la radio. Y también nos pueden escuchar de una manera, creo que casi perfecta, por la aplicación en los teléfonos celulares de la radio, que es Amadeus. Bueno, creo que está hecha toda la presentación. Falta saludar a los compañeros que hoy nos van a estar presentes, los doctores Sebastián Areitio y el doctor Hugo Milione. Bueno, vamos a lo nuestro entonces.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es interesante, pero para todo el espectro de los actores de la propiedad horizontal, que está referido precisamente a la subdivisión de los complejos inmobiliarios, la diferencia que hay en la subdivisión dentro de la propiedad horizontal común, es decir, los consorcios que habitualmente nosotros encontramos que están constituidos sobre los edificios que encontramos, por ejemplo, en las grandes ciudades, o aún no solamente en las grandes ciudades, sino también en algunas no tan grandes, con referencia o con relación a los conjuntos inmobiliarios, a los llamados conjuntos inmobiliarios, que hemos ya comentado en varias oportunidades dentro de las emisiones de nuestro programa, que se refieren a ese nuevo derecho real creado por el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 2073 en adelante. Este derecho real tiene una serie de diferencias,
particularidades específicas,
de notas distintivas, muy bien, que precisamente pueden de esa manera compararse con el llamado derecho real de la propiedad horizontal. Si me permiten, les voy a hacer una pequeña introducción y después los quiero escuchar a ustedes con respecto a este tema de la subdivisión de los inmuebles. Lo primero que hay que tener en cuenta que es que a la llamada convalidación técnica definitiva o factibilidad de las urbanizaciones hay que tramitar indefectiblemente la llamada subdivisión o fragmentación de los inmuebles. De esto se trata la subdivisión de los inmuebles. Y para esto, antiguamente, cuando digo antiguamente, significa
antes del código unificado,
se utilizaba como método de parcelamiento del complejo dos formas de hacerlo. Una era a través de la división por parcelas y otra es a través de la llamada división por unidades funcionales. Esto específicamente está contenido en una vasta normativa. Vamos a hablar concretamente, nosotros estamos en el ámbito del AMBA de la provincia de Buenos Aires, porque es donde se encuentra la mayor parte de los conjuntos inmobiliarios que precisamente se vienen constituyendo ya desde la década del 60 en adelante. La división por parcelas implica que los sectores privativos que están destinados a viviendas e igualmente las áreas de recreación y esparcimiento se representan precisamente como parcelas. Es decir, que se fracciona el inmueble general. Allí se generan las distintas unidades parcelarias que representan la totalidad del complejo. Y ahí después se van a dividir en sectores de uso privativo.
Claro, comunes y privativos.
Y de uso común, correcto. ¿Qué pasa allí? El propietario de cada parcela, que tiene un destino residencial, procede a efectuar las construcciones pertinentes, ajustándose a la reglamentación que al respecto rija el club de campo. Y de acuerdo también a las ordenanzas comunales. ¿Por qué esto? Porque otra de las notas distintivas de los conjuntos inmobiliarios es la fuerte injerencia del derecho público en el marco del derecho real de conjunto inmobiliario. Es decir, lo que la normativa local establece es también de cumplimiento obligatorio para la constitución del derecho real.
Tenemos una muy fuerte injerencia también de lo que sería el derecho ambiental, ¿no? Dadas las características propias que tienen los conjuntos inmobiliarios, uh-huh, y la característica tan esencial, que es muy distintiva justamente de lo que puede ser un consorcio de propietarios, uh-huh, entonces creo que hay una mayor injerencia de lo que es la normativa jurisdiccional o municipal que pueda hacer referencia a eso.
Pienso que más que nada, a partir de la nueva legislación que pretende la codificación por la hacerlo como de propiedad horizontal, para ser más claro y más gráfico para la audiencia, nos encontramos con particularidades muy específicas que no son las que tienen estrictamente este tipo de complejos inmobiliarios. Se han modificado y ahora, yo personalmente tengo mi opinión, después supongo la conversaremos, se le da otro tipo de comercialización y otro tipo de establecimiento jurídico.
Bien. Entonces hablábamos de la división por parcelamiento, que es la que recién comentábamos. Ahí lo importante es tener en cuenta que la mayoría de los complejos, las vías de circulación interna pertenecen también al dominio privado del propietario y de las áreas comunes, lo que es una consecuencia, por supuesto, derivada de otra de las notas características, que es la del cerramiento perimetral.
Correcto.
Ahí viene el tema. Bien. Ahora, esto casi quedaría en desuso conforme el nuevo Código Civil y Comercial. Pero la que sí se aplica ahora, a partir de la nueva legislación, nueva ya con varios años de cumplimiento, es la de la división por unidades funcionales. Esto es que, además de a la hora de fraccionar ese fondo, en donde se va a instalar, por ejemplo, el club de campo, los sectores destinados a uso privativo residencial se representan por planimetría y por lo jurídico. Es decir, hay una presentación o una representación planimétrica de planos y otra jurídica, y ahí se establecen las unidades funcionales sujetas al régimen de la propiedad horizontal especial.
Y las vías de comunicación también, que van desde cada unidad hacia las comunes. Ojo, que también tiene una característica que la hace diferente a lo que nosotros entendíamos siempre por la propiedad horizontal edificio, el pasillo común, ajá, el acceso y la salida a la calle.
Ajá. Bien, y otra de las diferencias que podemos encontrar dentro de esta operatoria jurídica es que, como también nota característica de los complejos urbanísticos o de los conjuntos inmobiliarios, es que las unidades funcionales tienen tres formas de expresarse o de manifestarse, digámoslo. Es decir, por un lado están las unidades funcionales construidas, sí, que tienen independencia, que más allá de la independencia de su destino, ¿no es cierto? Por otro lado van a encontrarlas a construir, ahí hay una diferencia también importante con respecto a la propiedad horizontal común, y en tercer caso también las unidades funcionales en construcción, es decir, las que aún no cuentan con el llamado final de obra.
Eso determina, perdón Jorge, sí, eso determina una diferencia muy importante en cuanto a lo que debe ser la tarea del registro de propiedad inmueble, ajá, ¿no? Porque veda este sistema, según parecería ser, de este modo vedada la posibilidad de las dos últimas de ser libremente establecidas como para la venta.
A ver, veda,
en mi opinión, esto implica, porque se debe hacer una anotación y el registro de la propiedad tiene como un mecanismo de veda para que sean las en construcción pasibles de ser vendidas, lo cual origina una, ajá, circunstancia muy especial, porque no lo podés inscribir, uh-huh, pero vos podés transmitirlo, yo puedo transmitirte la voz a él, a quien fuere, pero la inscripción no va a quedar registrada como la de una unidad que se inscribe en el registro.
Bien. ¿Con qué quieren continuar?
Con lo que usted guste.
No, dígame, por ejemplo,
podemos hablar de las soluciones especiales, tienen que ver con esto de la enajenación de las unidades proyectadas. Bueno, ahí encontramos algunas.
Ahí lo vas a encontrar, las sí. restricciones derivadas de la subdivisión, sí. y en forma previa hay que tenés que el correspondiente entregar el correspondiente reglamento de copropiedad y entonces hasta ese momento no estará constituida jurídicamente. Ajá. En eso sea, para mí, existe una, no sé ustedes, por supuesto los escucharé con la debida atención, constituye una analogía con lo que sería la prehorizontalidad. No sé, si queremos analizarlo desde el ángulo de la propiedad horizontal, porque existe para mí un plano madre, esto es interpretación, reitero mía, un plano madre que habla, que abarca todo el fondo, que se constituye como conjunto, como este tipo de conjunto. Y después se hará la que va a corresponder a cada unidad, como si fuera que lo hacemos a nivel de una propiedad horizontal, para ser más clarito. Sí, sí, sí. Una cosa es el terreno, el fondo total, y luego la edificación. Y lo que vos decías, Jorge, atinadamente, cada unidad existen tres características. Una es la construida en construcción o a construir. Entonces, de acuerdo a la situación esa y a la aprobación del plano, se podrá inscribir o no en el registro.
Bien. Doctor Griffi, ¿algún comentario?
No, no, ninguno.
Bien, ahora me gustaría también avanzar, ya que estamos haciendo un paneo sobre todo este tema de la división de los conjuntos inmobiliarios, en verdad, de la subdivisión del dominio, del territorio. De estos conjuntos. Ayer decía una disquisición con respecto a quienes están legitimados para cambiar, ¿no es cierto?, esta situación, para cambiar el estado constructivo de las unidades que se van creando en cualquiera de estas tres etapas en que nosotros hablábamos. Y ahí claramente el propietario del emprendimiento es quien, por supuesto, se encuentra legitimado para hacerlo, especialmente cuando comience la comercialización de estas unidades con edificaciones ya concluidas o cuando se encuentre obligado a actualizar también el estado constructivo de ellas a los efectos de transferir su propiedad. Lo que sucede en materia de urbanizaciones cerradas es que el plano de división de propiedad horizontal especial, en este caso, y el reglamento que a consecuencia de aquel se sancione, cuentan con previsiones definitivas en torno a los porcentuales por los cuales los titulares de las unidades funcionales participarán de las cosas comunes. Ahí también hay muchas características similares con la propiedad horizontal común, ¿no es cierto?
Sí, sí, que de hecho se aplica de manera subsidiaria, ¿no? Ajá. Y ahí encontramos también varios artículos que de alguna manera se pueden considerar muy similares.
Bien.
Como los que se... con las características propias de cada uno, ¿no? Partes comunes, partes privativas, recaudación para expensas comunes.
Bueno, precisamente, el cambio, lo recién decíamos, el cambio del estado constructivo de estas unidades, por un lado se va a verificar en lo que se llama la sede catastral, es decir, en el registro. En el registro inmobiliario, pero además en el registro de obra que tenga el municipio o el lugar donde esto se desarrolle. Ahí va a quedar registrado el estado parcelario, que precisamente va a tener la participación de un agrimensor, que va a hacer una previa verificación de ese terreno, de ese emprendimiento, y lo llevará a la dirección de catastro que corresponda de acuerdo al lugar donde se encuentra construido o se está construyendo ese conjunto inmobiliario. Por otro lado, en sede registral, ahí sí, en el registro inmobiliario, dicho cambio operará con la presentación de la escritura de obra nueva en forma autónoma o en oportunidad de celebrar actos de disposición jurídica sobre precisamente la unidad funcional que se encuentre en cuestión. Bien.
Yo personalmente quisiera aclarar bien un tema. Hay como una secuencia, a ver, que es la prefactibilidad del plano, que se va a complementar con el otorgamiento de los instrumentos habituales que nosotros estamos acostumbrados y que acá se utilizan también, sería el boleto de compra-venta, etcétera, si hubiese una transmisión, si hubiese una transmisión. Y si está constituido el club de campo con todas las consecuencias reglamentarias y jurídicas, existe una sustancial diferencia con el régimen de propiedad horizontal, que es uno de los casos que yo señalaba que debemos tener en cuenta, que yo personalmente entiendo que hay grandes diferencias, pero hay una que yo señalo, que es la preferencia que se da en temas de este tipo de complejos, que no se da, como ya sabemos, en las de propiedad horizontal tradicionales. Por eso, para mí, esta tiene, es una, digamos, una
diferencia,
no solamente una diferencia, es especial. Yo le diría, lo llamaría especial, si querés, Gustavo, para dar una explicación. La preferencia existe en la medida en que, una vez constituido como tal la persona jurídica del club de campo, y esto lo quiero dejar bien, bien especificado, entonces pueden existir preferencias para los ya propietarios, para comprar igualando precio, etcétera, etcétera, de un eventual tercero, respecto a un eventual tercero que desee adquirir una propiedad.
Perfecto, ya estamos en la plenitud del conjunto inmobiliario.
Por eso hablé, es decir, de la transmisión.
Ya hubo, claro, ya hubo no solamente prefactibilidad.
Sí, no.
Además de ello,
la escritura.
Por supuesto, los planos, la planimetría, la escritura y la redacción, antes la redacción del reglamento. La redacción del reglamento va a incluir o va a estar ínsito en el título dominial. Esos serían los pasos a seguir.
Correcto.
Bien. Otra cosa que me parece interesante, a ver qué opinan ustedes con respecto a esto, es en qué oportunidad se deben aprobar los planos de subdivisión del complejo. Es decir, el recaudo que haya que tomar, si hay un recaudo previo o posterior a la factibilidad del emprendimiento inmobiliario. Y ahí hay que tener en cuenta que la convalidación técnica, que es la factibilidad, decía el doctor Breckman, es decir, la convalidación técnica final, va a habilitar precisamente la aprobación de los planos de subdivisión. Las obras en los predios que pudieran ejecutarse o iniciarse antes de la obtención de la convalidación técnica final, que es la factibilidad, será responsabilidad exclusiva y solidaria del proponente y del comprador del predio. Estas son parte de las obligaciones que tiene el comprador del predio y el quien lleva adelante el desarrollo. Es decir, como dijimos recién, la secuencia correcta es integrando lo que antecede a través de la prefactibilidad, en algunos casos, nos olvidamos de remitirnos a esto, la audiencia pública. Porque precisamente en muchísimos de los municipios donde se dan estos complejos urbanísticos existe la obligación de llevar adelante la audiencia pública. La factibilidad, el parcelamiento del inmueble, la inscripción del proyecto en el registro provincial de, por ejemplo, urbanizaciones cerradas, si es en la provincia de Buenos Aires. Bien. Sí. Lo escucho, doctor Breckman.
No, simplemente yo iba a reiterar el concepto, pero ya lo dijiste vos en la audiencia pública, así que me parece que esa es la secuencia. Y después vendrá todo lo demás, y ahí se van a producir distintos tipos de secuencias según sea la situación en la cual se encuentre la inscripción del reglamento, la constitución, digamos, jurídica. Del sistema este de conjunto inmobiliario, y a partir de ahí la inclusión o no, pero suele ser muy, muy, muy usual, esta de lo que yo hablaba, de la preferencia, que es una de las, y yo lo quiero dejar señalado claramente, nada más que es una de las sustanciales diferencias que se advierte con el régimen de la propiedad horizontal común, entre otras cosas. Como también que ese reglamento puede incluir disposiciones que hagan a los visitantes habituales o usuales en el predio, como también algo muy interesante, que yo lo expuse en una charla en San Isidro, en la cual una de las cuestiones que yo lo converso ahora con ustedes, es la posibilidad que alguien que tiene su construcción hecha dentro de su fondo delimitado pueda también construir otra para personas que vivan allí, por ejemplo, que le presten algún tipo de servicio.
Ajá.
Y eso también se puede hacer y eso se puede prever. Cosa que, obviamente, en la propiedad horizontal común, como la conocemos nosotros, es difícil. Difícil, salvo, bueno, alguien podrá comprar otra propiedad o disponer dentro de su ámbito, una más.
De su privativa, de su parte privativa.
De su parte exclusiva. Exactamente. Uh-huh. Pero esto son diferencias que a mí me hacen concluir lo que dije antes, ratificar lo que antes dije. Este es un sistema especial. Uh-huh. Entonces, habrá que ver eso de la asimilación a la propiedad horizontal, si es tan lineal, bueno, con, como
claro,
parece.
Claro, no, bueno, tiene sus particularidades especiales.
Por eso digo,
lo que vos estás, lo que vos estás haciendo referencias está más que nada, de alguna manera, prevista en el artículo 2082 y el 2083.
Claro.
Uno el que se refiere al tema de la cesión de la unidad, y otro el que se refiere al régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios, que son características muy propias de lo que son justamente los conjuntos inmobiliarios y que no lo encontramos en
la propiedad horizontal. Hablamos de toda esta secuencia y para ir redondeando esta primera parte del programa, me parecería que tendríamos que dejar bien en claro finalmente cuál es la organización jurídica del Club de Campo, ¿no es cierto? Dijimos que parte de lo que establece a partir del año 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación, creando este nuevo derecho real. Algunos, bueno, dirán que es un derecho real que, si bien lo es concretamente porque está dentro del número de cláusulas actual, es una derivación del derecho real de propiedad horizontal, o que ambos deberían confluir y llamarte de derecho de propiedades o de propiedades especiales. Pero lo importante es que, para que precisamente exista este conjunto inmobiliario como un derecho real, debe haber necesariamente la creación de una persona jurídica.
Persona jurídica.
En este caso es el consorcio de propietarios del conjunto inmobiliario.
Correcto.
Que se denomine como tal. Y también es importante que es necesario ajustar a esta normativa de fondo todo lo que implique precisamente el esquema del derecho de propiedad horizontal especial, como recién me decían ustedes y daban a comentar algunos de los artículos y características particulares. Es decir, todo esto que hablamos hoy va a estar finalmente regido por un derecho real particular, especial, que comienza legislativamente a partir del artículo 2073 y los subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Si no hay otro comentario por ahora, vamos a la pausa y después vamos a tener a una eximia especialista en el tema que seguramente nos va a ilustrar sobre estas cuestiones.
Con gusto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Thank you.
Muy bien, volvemos aquí a segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Tuvimos el gusto de escuchar a Plácido Domingo en una presentación, en una de las presentaciones que hizo en el Teatro Colón de Buenos Aires en estos días. Estuvo después de muchos años Plácido Domingo y precisamente aquí lo pudimos escuchar en Adiós Dijiste Se Va Mi Vida, que es una hermosa, un hermoso tema, una hermosa canción de la zarzuela Maravilla, hecha por Federico Moreno Torroba, Quintero y Arazo Mena. Plácido Domingo, que en verdad se llama José Plácido Domingo Enville, tiene 81 años actualmente. Por supuesto es un cantante, director de orquesta, productor y compositor español, ex director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles, en California, con registros de barítono y tenor. Formó parte, como recordarán, del famoso trío de los tres tenores, junto al también español José Carreras y al italiano Luciano Pavarotti. Bueno, nuestro homenaje y el gusto de escuchar a Plácido Domingo.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos a seguir con esta cuestión de la división, territorial, la división de los inmuebles que están sometidos al régimen de la propiedad horizontal, en especial de la propiedad horizontal especial. Para ello vamos a contar con la palabra autorizada de la doctora Marta Linares de Urritigoiti. La doctora Linares es abogada y escribana, es doctora en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Mendoza, con tesis aprobada con la máxima calificación, recomendación de publicación y mención, premio universidad, cuyo título precisamente es La seguridad jurídica de los conjuntos inmobiliarios durante su íter constitutivo en Mendoza. Esto es en el año 2019. Además, la doctora es especialista en docencia universitaria por la Universidad de Mendoza, es profesora titular de Derecho y Práctica Registral en la misma universidad, en las carreras de Abogacía y Escribanía. Es profesora de la materia de Derechos Reales, miembro titular del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina y también ha escrito muchos libros, publicaciones. Bueno, esto es una parte apenas del extenso currículum de la doctora Marta Linares. Doctora Marta Linares, ¿cómo te va? Un gusto. Te saluda Jorge Resqui Pizarro desde aquí en segunda convocatoria en los estudios de Amadeus 91.1 en la ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que un gusto para mí participar de este programa. Agradezco a quienes me acompañan, al doctor Breckman, a toda la gente del equipo de la radio Amadeus y de este programa Segunda Convocatoria. Es un placer para mí.
Muchas gracias, Marta, por el tiempo que nos estás dedicando. Bueno, no sé si habrás escuchado la primera parte. Tratamos en breve tiempo de dar alguna somera explicación para la audiencia, que por supuesto está compuesta por no solamente propietarios, también administradores, otros colegas, gente de otras especialidades, muchos escribanos también, sobre el tema de la división del inmueble. Y nos gustaría escuchar tu opinión desde lo teórico y también desde lo práctico, ya que sos escribana y ejerces como tal en tu provincia, y cómo esto se traslada a los conjuntos inmobiliarios precisamente en la jurisdicción donde vos actuás.
Perfecto. Me viene muy bien esta introducción que haces, Jorge, porque un poco dar el valor a la aplicación local que podemos hacer desde cada jurisdicción del derecho. Tenemos el marco legal de los conjuntos inmobiliarios, ¿no?, que está muy bien establecido por el artículo 2075 del Código Civil y Comercial. Este artículo, en tres párrafos, delinea muy bien todo el plexo normativo, el plexo jurídico al que nos tenemos que atener a la hora de estudiar cómo disciplinar un conjunto inmobiliario. Y fíjate vos que el primer párrafo justamente nos deriva a la importancia de las normas administrativas locales, porque ya lo que venía diciendo el artículo 2073, cuando define los conjuntos inmobiliarios, también remitiendo la normativa local, el primer párrafo del 2075 remarca que todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos que corresponden a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Y entonces aquí, valga esta aclaración, porque lo que yo puedo explicar muy válidamente para Mendoza, para mi provincia, que puede coincidir o no con otras, puede no ser válida en otras demarcaciones territoriales del país, porque estamos justamente ante un país con una organización federal de gobierno. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Estas normas administrativas son productos del ejercicio del poder de policía inmobiliario territorial, que es recorte netamente local, porque es, según nuestra distribución de competencias hecha por la Constitución Nacional, es materia que no ha sido delegada por las provincias al Congreso de la Nación. Entonces, es muy importante a la hora de estudiar el fenómeno de los conjuntos inmobiliarios, estudiar las normativas locales según sea la posición territorial de ese conjunto en el territorio, valga la redundancia. Yo puedo estar muy familiarizada o más familiarizada con la normativa local de Mendoza, he estado estudiando también cómo es en otras jurisdicciones del país, pero bueno, recalcar entonces la importancia de la normativa local. Esto no solamente está establecido en este primer párrafo del artículo 2075, a lo largo del Código Civil y Comercial hay muchas normas que hacen esta remisión, y es así no solamente porque lo dice el Código Civil y Comercial, sino antes que el Código, la Constitución Nacional. Pasa que ahora lo ha recogido también el Código, lo que ya estaba preestablecido por nuestra Constitución Nacional, en donde entonces tenemos que tener en claro que todo lo que hace al fraccionamiento del suelo depende de las administraciones locales. No obstante que hay este localismo, también tenemos leyes de fondo que hacen un marco general, como es nuestra Ley Nacional de Catastro, que es una ley nacional derivada del Congreso de la Nación, y también va a regir en materia de parcelamientos y de fraccionamientos. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 2075 nos ordena que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título anterior, ¿no es cierto?, que sería la propiedad horizontal común, la del título quinto, pero nos dice con las modificaciones que se establecen en el presente título. Esto conforma lo que la doctrina ha llamado propiedad horizontal especial, como muy bien ustedes lo estaban explicando recién. Luego el tercer párrafo, bueno, nos adentra en toda una problemática que ya excede a lo mejor la temática de la tarde de hoy, del tema de hoy, que es lo que la doctrina estudia como la famosa adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. Pero bueno, hoy podemos circunscribirnos a los conjuntos inmobiliarios. No los preexistentes como tales, sino los que ex novo se rigen por el sistema de propiedad horizontal especial. ¿Cuáles son estos conjuntos inmobiliarios que hoy imperativamente deben someterse al régimen de la propiedad horizontal especial? Y bueno, ahí yo siempre acudo al principio de realidad. Tenemos que saber observar la realidad, el fenómeno, el desarrollo que las partes o el requirente a un escribano le está solicitando afectar, para ver si esa realidad reúne las notas esenciales, los caracteres esenciales, como para caer en este mandato legal de tener que someterse por el régimen de propiedad horizontal. Y acá el Código Civil y Comercial no nos da este listado de notas esenciales, pero sí nos podemos inferir. El artículo 2073 define lo que es un conjunto inmobiliario, pero dice definición, pero no hace una definición, sino que nombra casos de conjuntos inmobiliarios, ¿no? Como son, habla de, bueno, distintas especies, ¿no? Como son los barrios privados, cerrados, parques industriales, bueno, todos los que enumera. El 2074 habla sí ya de caracteres, pero no agota la lista allí, e incluso menciona algunos que no son esenciales, porque después en otros artículos los relativiza, como puede ser el cerramiento. pero sí la doctrina ha ido delineando las notas tipificantes de los conjuntos inmobiliarios y las ha ido tipificando a la luz del Código Civil y Comercial. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Y bueno, que se trate de un emprendimiento urbanístico, uh-huh, como dice el 2073, que reúna una pluralidad de inmuebles, que esa pluralidad de inmuebles tengan independencia funcional y tengan vocación de pertenecer a distintos propietarios, que se organicen en unidades funcionales, que esas unidades funcionales tengan ciertas partes privativas, que como accesorio tienen un porcentaje de participación en otras partes que llamamos comunes, uh-huh, que esos propietarios titulares comparten el uso, goce, mantenimiento, administración y costo de los bienes y sectores comunes en una proporción que ya está prefijada, que tiene un destino predeterminado también, que se genera lo que vos recién hablabas, esta figura jurídica, esta persona jurídica que se denomina consorcio, uh-huh, que ese consorcio necesita tener una capacidad adecuada a los fines, que es asegurar la permanencia en el tiempo de esta urbanización, y que para ello se va a necesitar, ¿no es cierto?, el dictado de un reglamento, que es el que va a provocar lo que vos bien introdujiste recién, que es la subdivisión de ese inmueble mediante la afectación al régimen de la propiedad horizontal. Para ello, muy bien, hace falta un previo proyecto urbanístico sustentado en un plano de subdivisión en propiedad horizontal especial, y todo ello otorgarse en una escritura pública que requerirá también la inscripción en el registro inmobiliario a los fines publicitarios. Bien, si un determinado desarrollador o un grupo de personas propietarias de unos inmuebles que reúnan estas características quieren lograr este resultado, deben entonces ajustarse al derecho de propiedad horizontal especial y ya no podrían, por imperio de la ley, acudir a otras figuras jurídicas como se venía haciendo hasta antes de la sanción del Código Civil y Comercial. Es decir, desde el 1 de agosto del 2015, ya quien quiera ser conjunto inmobiliario debe someterse a la propiedad horizontal especial. Esto es muy importante, uh-huh, es muy importante porque suele suceder, lo he visto en la práctica, que se siguen echando mano a las viejas configuraciones jurídicas, pero acordémonos que en materia de derechos reales tenemos una tipicidad, tenemos un principio de legalidad, tenemos un numerus clausus, son derechos de estructura legal, ¿no? Entonces no podemos forzarlos utilizándolos para otras realidades distintas para las que están previstos. Esto quiero hacer mucha importancia porque es mucha acentuar esta idea, porque si no se desfigura o pareciera que el Código Civil y Comercial se desconoce, uh-huh, o cae en saco roto, ¿no? No sé si por ahí va la inquietud de ustedes.
Sí.
Sí,
por favor, que querías agregar algo más, Marta.
Sí, no, quería explicar entonces, sí, que cuando este reglamento, ¿no?, de que venimos hablando va a provocar, sí, la subdivisión jurídica del inmueble. El inmueble, que puede ser uno o más inmuebles iniciales, va a, producto del otorgamiento de esta escritura de reglamento de propiedad horizontal especial, va a quedar subdividido en unidades funcionales que, como dije, están conformadas por una superficie privativa y un porcentaje de participación accesorio en las partes comunes de ese complejo, y que el código nos dice cuáles son aquellas partes que necesariamente deban ser consideradas partes comunes en una PH especial, como son las vías de circulación y acceso, o las partes de uso común que indique el reglamento, o el lugar donde están las instalaciones deportivas, o salones de usos múltiples que sean, uh-huh, también de uso común, ¿no? Es importante también recalcar que la subdivisión jurídica van a ser con el reglamento recién y no con el plano. Uh-huh. Si bien hace falta un plano previo, este plano no provoca la subdivisión jurídica, el nacimiento de estos nuevos inmuebles, hijos o derivados del inmueble matriz, ¿no? Porque acordémonos que en el sistema del derecho inmobiliario nuestro argentino, romanista, se basa, ¿no es cierto?, en el título y modo. Entonces, para que se produzca esa modificación en el derecho real, se debe contar con un título suficiente, dotado de las formas, capacidad, legitimación y demás, que provoque esa transformación. Por lo cual el plano es un requisito previo, pero no sería autosuficiente para generar la subdivisión jurídica. Hace falta otorgar el reglamento, y como vos bien decías recién, quienes son los legitimados para otorgar este reglamento van a ser los propietarios, si fuera más de uno, la totalidad de los condóminos son quienes deben otorgar este reglamento que provocan esta subdivisión. Y acá lo que va a suceder es que
Perdón, doctora, me gustaría hacerle una preguntita, si usted, el doctor Breckman la saluda ahora, es un gusto, doctora.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, un placer, ¿cómo está usted? Me gustaría preguntarle, porque usted señaló muy claramente los diferentes matices que la conformación de estas estructuras se da localmente, es decir, sería por... Creo que está claro el concepto en cada jurisdicción, porque está bien claro esto en el 2075. ¿Cuáles son las características que usted observa, prioriza la gente que encara una construcción de este tipo, por ejemplo, en materia de requisitos de plano, en su localidad, obviamente, me refiero localmente en Mendoza, que es donde usted radica, ¿cuáles son aquellos matices que usted recibe prioritariamente como marco para el reglamento de copropiedad de uno de estos complejos que se diferencie de otros? Por ejemplo, ¿se diferencia en la cantidad de requisitos, por ejemplo, para transmitir una propiedad, en cuanto a expensas, en cuanto a la posibilidad del llamado régimen de preferencia para la adquisición de unidades o en algo en Mendoza, sí, que usted lo reciba frecuentemente?
Sí. A ver si le puedo responder. Acá en Mendoza, la particularidad local es que tenemos una resolución de Administración Tributaria Mendoza, que es quien lleva lo que es el catastro provincial. Esta resolución 59 del año 2016 determina que para poder aprobar un plano de mensura en propiedad horizontal especial requiere todos los servicios públicos en estado de concluidos, o sea, los certificados finales de obra de todo lo que hace la provisión de servicios públicos esenciales, ¿no? Además de las obras de urbanización, como son tendidos de calles, en Mendoza también lo que son las cunetas, ¿no?, las famosas acequias mendocinas, tendido de red, de luz, de gas, de bueno, todo lo que hace la provisión de servicios. Pero no solamente en estado de proyecto o de factibilidad, sino de las obras ejecutadas, entregadas a los entes licenciatarios y concluidas con certificados finales de obra. Ese punto nos suele retrasar mucho la comercialización de los inmuebles bajo los estándares que son esperables dentro del marco de lo que son los derechos reales, ¿no? Con escritura pública, me refiero a inscripción. Pero los barrios viven y empiezan a desarrollarse y a comercializarse mucho antes de que se llegue a ese momento de aprobación de las obras. Generalmente se hacen a través de figuras de fideicomisos, sí, o bueno, distintas figuras jurídicas previas, y eso es lo que yo observo que trae inseguridad y la gente nos consulta reclamando cómo asegurar de que el desarrollador me va a escriturar y no va a poder escriturar hasta que no esté ese plano aprobado, y no va a estar el plano aprobado hasta que no estén las obras construidas, y para construir las obras se necesitan fondos, y muchas veces los desarrolladores se fondean con los mismos, con las mismas preventas.
Exactamente.
Hay como un círculo vicioso allí que de alguna forma tenemos que lograr destrabarlo.
¿Qué tal, doctora? Soy el doctor Griffith. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda?
Mucho gusto, doctor.
¿Qué tal, ¿cómo está, doctora? Usted? Bueno, escuchaba con mucha atención sus diversos comentarios y muy interesantes. Me llamó un poco la atención la referencia que usted hizo con relación al tema que, a pesar de la entrada en vigencia del Código Civil del año 2015, todavía hay aparentemente como cierto desconocimiento, con lo cual se pretende crear conjuntos inmobiliarios bajo el viejo formato. No le voy a pedir una proporción, pero ¿cuán común es esto a pesar de la entrada de vigencia del código? ¿Se da muy seguido? ¿Hay una cantidad grande de situaciones?
Se da, y se da mucho, sobre todo, bueno, yo me estoy refiriendo a Mendoza. ¿Por qué? Porque en Mendoza, durante todo el... La vida, digamos, jurídico-institucional previa al Código Civil y Comercial, estaba especialmente prohibida con un decreto, el 3300, regulación de los conjuntos inmobiliarios, bueno, barrios cerrados, o todo este tipo de emprendimientos, con el régimen de la propiedad horizontal de la 13512 anterior. Eso es como que entonces trabó mucho y hoy está costando el cambio de mentalidad. A lo mejor lo que en provincia de Buenos Aires ustedes ya venían acostumbrados porque por las disposiciones normativas de ustedes permitían el disciplinamiento de los conjuntos inmobiliarios haciendo uso de la ley 13512 y luego todo lo que explicaron de las escrituras de obra nueva por el tema del las superficies que se iban incorporando los terrenos y demás. En Mendoza eso estuvo especialmente vedado, prohibido. Estuvo muy arraigado acá en Mendoza la conexión del régimen de propiedad horizontal con la necesidad de que el terreno sea común y con la necesidad de que haya un edificio y ese edificio sea construido, se pensaba, se permitió la figura de un edificio a construir o en construcción, como ustedes fueron rápidamente evolucionando. Todo eso acá no sucedió.
Claro,
entonces,
es como que
ahora, bueno, lógicamente cuesta cortar claro. con la inercia.
Es como que se requería una aplicación muy formal de la 13512, no una aplicación analógica. Exacto. Hacia lo que eran los clubes de campo, como pasó, por ejemplo, acá en las otras jurisdicciones que usted menciona.
Exactamente. Se hizo una aplicación estricta, rajatabla, literal, de la 13512, y entonces no se permitía la propiedad horizontal porque consideraban que era necesario la existencia de un edificio y un único edificio. Y como en un conjunto... necesariamente hay más de un edificio, está destinado a que hayan más de una casa, no es un único edificio desde el punto de vista estructural, por ese motivo no se permitió echar mano a la propiedad horizontal común. Por eso ahora, desde quienes se manejan el mercado inmobiliario y quienes regulan y quienes aplican las normas, les cuesta un poco el cambio de régimen y ven como normal seguir utilizando las viejas figuras, porque dicen, bueno, el condominio no está prohibido, la servidumbre no está prohibida, ¿por qué no seguirlas utilizando? Esa sería un poco lo que pasa en la realidad de Mendoza. Yo lo considero una anomalía y entiendo que esto poco a poco se va a ir ajustando al Código Civil y Comercial. Porque lo que no sería razonable es que una misma realidad merezca distinto tratamiento normativo según sea el lugar donde está ubicada. Cuando se tiende a que tengamos un único derecho de fondo, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Doctora Marta Linares, la verdad que impecable, sí. Hemos aprendido muchísimo nosotros, esperemos que también la audiencia lo haya hecho. No tenemos más que agradecerte. Esperemos. Y por supuesto te vamos a convocar en otra oportunidad cuando el tema así lo amerite. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Buenas tardes, doctora. Gracias.
Felices Pascuas.
Gracias, igualmente. Felices Pascuas.
Felices Pascuas. Hasta luego, adiós. You are the one thing in my way.
You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph.
Bueno, nos están echando. Acá ya vino, nos abrieron la puerta.
A mí me parece que vino. Yo creo que Ricardo,
diciendo, ¿se van o se van?
Ricardo está enojado por el resultado del parcial del partido.
Por la Supercopa. Mira, no vamos a poder hacer el consultorio hoy, así que el doctor Griffith está recontramargado. Pero sí les quiero comentar algo, amigos y compañeros. Hablamos mucho del tema de los proyectos de ley de reforma de la ley de alquiler, precisamente. No sabemos cuántos son ahora, qué sé yo. La Comisión de Legislación General se comenzó a reunir, están tratando el tema, a ver si en 30 días tienen un proyecto consensuado. Lo cierto es que apareció otro, pero no directamente relacionado con los temas de plazos, actualización, garantías, sino con el tema fiscal. El diputado Rogelio Frigerio precisamente presentó uno firmado, confirmado por otros miembros del mismo bloque de la oposición, de Juntos por el Cambio, por el cual se establece que los inmuebles destinados a locación para casa habitación, siempre que el valor no supera los 30 millones de pesos hoy, ¿no es cierto?
Se exime de bienes personales.
Se encuentran, se encontrarán eximidos del pago de los bienes personales. Esto va en consonancia con el proyecto oficial, donde entre otras cosas también se establecía los 15 años de posibilidad de condonación de este impuesto si se ponía en alquiler durante esos 15 años la unidad funcional, la vivienda, que tuviesen, por supuesto, los propietarios. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Doctor Bregman.
Mi saludo en primer lugar para la audiencia. Un gusto haber compartido con ustedes. Mi mejor deseo para todo el mundo de felices Pascuas y feliz Pesaj para la comunidad judía. Les deseo a todos lo mejor para el fin de semana y un gusto haber compartido este espacio con ustedes dos.
¿El Pesaj es esta semana o la semana que viene?
La semana próxima.
La semana próxima.
Empieza esta semana en realidad a la noche, pero empieza.
Bien, perfecto. Por supuesto, hacemos extensivo este saludo. El doctor Griffy nos dice, los medios de comunicación durante la semana con el foro y con la radio para hacer las consultas.
Los medios de comunicación, www.forodeabogadosph.com.ar. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter, @forodeabogadosph. El mail, forodeabogadosph@gmail.com. Esos son nuestros medios de contacto. Y vamos a recordar también que tenemos el WhatsApp de la radio al cual se pueden comunicar para dejarnos mensajes, para que podamos estar evacuándole las preguntas correspondientes al 11-23-95-1992. 11-23-95-1992. Y con esto despido. Cordialmente.
Le mandamos un saludo grande a los doctores Sebastián Areitio y Hugo Milione, que hoy no estarán, pero seguramente, hoy no estuvieron, pero seguramente estarán en la próxima. A Ricardo Piñero, que nos está echando, nos está empujando aquí de los estudios de FM Amadeus 91.1. Por supuesto, a todos, extensivo, como bien dijo el doctor Bregman, el saludo por las Pascuas que estamos ya llegando. A toda la audiencia la convocamos para que la semana que viene a las 19 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, se encuentren aquí con nosotros. Mientras tanto, hasta entonces, abrazo grande.